¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91 523 9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
¿Qué tigara, sigues ahí?
Aquí estamos.
Oye, Keti, en cuanto tengas que salir, no importa, nos cortas y dices, oye, que yo me voy, ¿vale? Me voy a por Ávalos, me voy a por de Revilla, a
pues
por quien sea.
Pues va a caer en tu jurisdicción, Ávalos, porque ha metido la pata esta mañana, veremos a ver a qué hora la saca, pero me dicen que va a ser antes de las 6 de la tarde, porque a las 5 y pico tiene que salir de aquí, del Congreso de los Diputados, porque va a asistir a las ventas, a una corrida de toros en la que creo que participa el rey, participa, quiero decir, como asistente, lógicamente, el rey Felipe VI.
Sí, de
con
momento,
lo cual...
él salta a otro ruedo,
sí,
Garat. La corrida de la prensa no es, ¿no?
No es.
No sé ahora mismo de qué corrida se trata, porque estoy inmersa en el pacto de la negociación. Sé que tiene que ir a las ventas, con lo cual a las 5 y pico aproximadamente le vamos a tener aquí, pues escuchándolo en directo, cómo es la argumentación que hace de su metedura de pata esta mañana.
Lo tenía todo hablado con Ávalos para que nos encajaran todo. Carmen Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes.
Luis del Pino, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos ha planteado Keti hoy como noticia de última hora la avalada, es decir... Digo lo que se me pasa por la cabeza, creo un incendio y luego hay que rectificar, aunque nunca se sabe si esto está coordinado, si hablas por ti, por mí, o veremos qué hace. Pero, hablando de, no sé cómo calificarlo, Luis del Pino, si más que rectificación de una expresión, rectificación vital. ¿Tú te acuerdas, Luis, lo que... Nos quedamos con la mosca detrás de la oreja después de una entrevista que le hice yo al presidente de Sociedad Civil Catalana, al señor Bosch? ¿Te acuerdas, no?
Sí.
¿Te acuerdas de aquella entrevista que era después de unas declaraciones que había hecho y en la que decía que, ojo, que a Pedro Sánchez había que dejarle y que esto de lo de los independentistas, pues bueno, ¿qué tal?
Diálogo, mucho diálogo.
Una cosa que era... Y yo tuve una entrevista un tanto así, de aquella manera, ¿no? De vez en cuando te surge alguna entrevista, Carmen, de estas tensas que dices, pero que me está... ¿Es usted el presidente de Sociedad
Exacto,
Civil
no me
Catalana?
Cuadra nada de lo que me está diciendo.
Oiga, bien. Salga del cuerpo del presidente, sí, de Sociedad Civil Catalana.
Sí, sí.
Agárrate. ¿No te has enterado, Luis?
Sí, me lo han comentado fuera de...
Te lo han comentado, ¿no? Así te decía, te veía yo demasiado agarrado a la silla. Bueno, el señor Bosch, presidente de Sociedad Civil Catalana, ha dejado hoy el cargo, Keti.
Sí, señor.
Vale. Y además ha querido dejarlo por la puerta grande. ¿Puedes decir, Sandra, lo que ha confesado cuando ha dejado el cargo?
Yo no voto en Barcelona, lo hago en mi pueblo, y voté a Esquerra Republicana de Cataluña porque el alcaldable es mi primo.
Madre mía.
El presidente de Sociedad Civil Catalana, sobre el que tantas veces, y no solo por el presidente... sino alrededores también me había alertado Luis del Pino. Lo reconozco, Luis. Yo cuando te lo tengo que reconocer lo hago públicamente.
Es usted un caballero.
Y me golpeo el pecho además 3 veces.
Ahora, veremos a ver en qué termina todo esto, porque en su despedida él ha dicho que se retira de Sociedad Civil Catalana, pero no del mundo de la política.
Hombre,
Y dice que ha recibido propuestas de varios partidos políticos para formar parte de sus listas.
Entre ellos la CUP.
Claro, de RC o de la CUP.
Oye, mira, Keti, pues puede encontrar ahí Ávalos un negociador entre el PSOE, los independentistas, pues al señor Bosch.
No, porque con quien negocia Esquerra Republicana de Cataluña es con Adriana Lastramañana en las conversaciones. En cualquiera de los casos, yo creo que esa declaración tiene todos los componentes juntos. Tiene el nepotismo de un lado, tiene de otro lado la caída de un mito, de una voz autorizada en la defensa de las libertades en Cataluña desde hace pues mucho tiempo. Tiene por otra parte pues el desengaño. es que yo creo que es difícil concentrar tantas pues marchas atrás o tantas decepciones juntas en una frase en la que apenas hay, no sé, 6, 7, 8 palabras juntas. La verdad es que es impactante.
Voté a Esquerra porque se presentaba mi primo como epitafio del presidente de Sociedad Civil Catalana.
Todo. Es un nivel, de verdad, al que hemos llegado.
Llegamos a la conclusión de que es declaración gastroplus.
Bueno, vamos,
que algunos nos
doble.
Tenemos que tomar el gastroplus para hacer
porque
la digestión.
Que no ha engañado bueno, a
dura,
gente.
En dura competencia con lo que ha dicho doña Ketty Garat, que yo creo que se ha debido de equivocar en lo que nos ha dicho. Nos ha dicho que el señor Ábalos va a ir a los toros esta tarde, pero el mismo señor Ábalos...
Estás mal informado, Luis de Pino.
Está siendo...
El señor Ábalos...
No, sí, pero espera, por favor.
Miura Garat, no entres todavía.
Entro ya. Estamos hablando de toros y no me puedo quedar en el lavadero.
Déjale que haga el sarcasmo todavía. A ver, venga.
No puede ser el mismo Ábalos que llamó a cazadores y taurinos casposos y les dijo que formaban parte de un españolismo trasnochado y antiguo.
Yo iba bien,
porque es que Ábalos no hizo eso. Y es que hay que escuchar y leer, sobre todo leer, toda la declaración de Ábalos. Es más, Ábalos, y para los que pudimos hablar personalmente con él para preguntarle, oye, se te ha ido la pinza, dicho coloquialmente y con todo el respeto, porque has dicho una cosa así, nos explicó claramente que cómo va a decir una cosa así, y de hecho se nos remitió en su día, yo se lo remito a quien quiera, la declaración íntegra de esas palabras, cómo va a hacer eso si él no solo es un reconocido taurino, defensor de la fiesta, sino que además es que es hijo de un torero, el señor Ábalos. Dice que nunca jamás ha llamado casposo ni a los toreros ni a los defensores de la fiesta nacional.
Tenemos ese momento, Isaac, cuando Ábalos llamó casposos a toreros y cazadores.
Íntegro, Dieter, que era más de media hora.
Hay que escucharlo íntegro.
Hay que escucharlo íntegro, no, pero yo sí, al leer toda la declaración, no es lo mismo que tú cojas un corte en el que dice a todos aquellos que le llaman casposos a los toreros y tal, y que en ocasiones puede ser, que no sé cuánto, y luego sigue explicando el resto de la declaración. No es lo mismo coger la parte en la que dice los que le llaman casposos a los toreros, que coger y decir, pues es falso, porque yo soy un defensor de la... Es decir, no solo el principio de la declaración, sino el final también. Y yo digo, yo me la leí entera en su día y Ábalos, desde luego, no me quedó el titular que se vendió en medio de comunicación.
Yo te voy a decir primero que creo que es hijo de novillero y no matador, pero yo no solo escuché el corte, sino que puse el corte en este programa. Y si quería decir otra cosa, Ábalos le salió muy mal.
¿Y la prueba?
Porque cuando dijo textualmente, algunos quieren que volvamos a la España casposa de cazadores y toreros, a lo mejor había un contexto en el que se puede entender de forma diferente, pero no me extrañaría que hoy, cuando llegue a las ventas, a Ábalos no le aplaudan tanto como al rey.
Es evidente que a Ábalos a veces se le entiende muy mal, como dices
hombre.
O se explica muy mal, sobre todo porque es el miembro del gobierno más rectificado, puntos suspensivos, por sí mismo.
Es la persona que
más ha tenido que comparecer públicamente para rectificarse, autoenmendarse y decir, han sido ustedes los que han entendido mal lo que yo he querido decir. Eso no lo niego, Dieter, y es
sobre
evidente.
Sobre todo porque siempre te lo niega a ti.
Que Ábalos es un defensor de los toros, que le gustan los toros, que va mucho a los toros y que además se lleva en ocasiones a periodistas, ya adelanto que yo no he ido con él, eso es así.
Claro, sí,
por eso sus declaraciones eran más escandalosas.
Claro, por eso sí,
Un segundo, Garat,
escuchemos.
¿Se puede estar orgulloso de la herencia? ¿De lo que nos hemos encontrado? No, uno está orgulloso siempre de lo que ha hecho. Y esa es la obra que tenemos que hacer España. Por eso tenemos una visión de España que no tiene por qué coincidir con esa casposa. Esa visión donde en España todos tenemos que ser toreros y cazadores. Y lo dice alguien que lo puede decir, porque mi padre fue matador de toros. Pero eso no me lleva a imponer a nadie su gusto ni la afición. ¿Quién tiene derecho de decir lo que hay que hacer? Solamente ha faltado alguno que dijera que teníamos que ser cazadores y recolectores, previos al neolítico. ¿Pero esto qué es? La identidad es de todos y nadie nos la impone. Y desde luego no nos van a imponer ese españolismo trasnochado, excluyente.
Bueno,
yo de ahí no, pero perdona, interpreto precisamente lo que es un momento proyecto.
A ver si puedo decir una frase.
Es que normalmente suele pasar al contrario, pero Ketty, un segundo, habla Carmen y no, ahora os dejo.
Solamente quería decir que precisamente es al revés. O sea, los que quieren imponer a los taurinos que no vayamos a las plazas son esos que dice él. Y después de decir esto el señor Ábalos, la red se inundó de fotos de él en las plazas, en los burladeros, no precisamente en las entradas donde la gente normal, sino en el burladero, que suele ser gratis, que te llevan, en fin. Y efectivamente, es hijo de novillero y no de matador, que ahí se le fue un poco,
oye,
se vino arriba.
Pero oye, también muy importante ser novillero también. Ketty, remátame esto, que yo creo que es la anécdota y avanzamos sobre la otra avalada del día.
Que precisamente, por esa declaración que tú has puesto, yo creo que lo que avala, precisamente hablando de avaladas, avala mi teoría de que creo que no era para nada una crítica a la fiesta y a la tauromaquia, porque él es un gran defensor de la misma, sino que era una manera de hablar y de proyectar su ira y su crítica exacerbada y en ocasiones desafortunada contra aquellos casposos que él considera en torno a Vox, y esto lo dice de manera recurrente, pues que pretenden patrimonializar una visión de España. Esta es la explicación que dio posteriormente, que puedes compartirla o no, yo no la comparto, pero aunque no la comparta, me parece que es manipular o malinterpretar las palabras del señor Ábalos, que en ese corte,
quien está manipulando es el señor Ábalos, por favor.
Y no son 30 minutos, en ese corte, queda claro, para mí, que no está criticando la fiesta nacional y la tauromaquia.
Bueno, vamos a dejarlo...
¿Cómo que es manipular las palabras de Ábalos? Quien manipula es Ábalos, que coge y dice, aquí hay unos señores que defienden la caza y los toros, por tanto, lo que nos quieren es imponer que todos vayamos a la caza de los toros y esos casposos.
El titular, ¿verdad? Que tú no lo recordarás, o sí, yo lo recuerdo perfectamente, de Ábalos tacha casposos a los defensores de los toros, es falso.
Bueno, vamos a ver.
Absolutamente falso. Y quien titule de esa manera, pues a mí me parece que está mintiendo y manipulando.
Bueno, mentir ya es un poco más fuerte, pero yo creo que vamos a dejarlo en que Ábalos le quiso dar un guantazo a Vox y
le salió
eso
fatal.
Es. Y a lo mejor hubo mucha gente a la que le hirió su sensibilidad porque pudo, y yo no creo que por una percepción malvada, sino porque el señor Ábalos a veces se explica horriblemente mal, pudo entender que estaba hablando de una España de matadores, casposos y no sé cuántos, y dijo, oye, ¿y esto era para meterte con vos? Pues te ha salido mal. Pero hoy lo importante no es si van a aplaudir a Ábalos cuando llegue a las ventas o no. Hoy lo importante es cómo se van a cerrar los acuerdos. ¿En Andalucía lo tenemos cerrado ya, Sandra?
Pues en Andalucía la noticia es que hay un principio de acuerdo, pero es una confirmación extraoficial, porque las partes no lo confirman públicamente. De hecho, le han debido de preguntar a su llegada al Parlamento andaluz a Francisco Serrano, y lo que ha dicho es que no va a avanzar si retiran la enmienda a los presupuestos para no quitar emoción al Pleno.
Hombre, eso es lo que se dice, no querer hacer un spoiler, pero en este caso no me hubiera importado contarlo ya. A las noticias y continuamos en la tertulia.
De Dieter, con Dieter Brandau, es radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, es radio.
Decimos URSS, ellos decían USSR. Bueno, los Beatles a su manera, que es la correcta. Le voy a corregir yo. Estábamos hablando de la Unión Soviética al principio del programa, pero nos vamos a centrar en el progreso. no en lo que se quedó obsoleto. Vamos a hablar del progreso, de tecnología segura, de Telefónica, Sandra.
Pues sí, seguramente muchos de nuestros oyentes habrán oído hablar sobre la transformación digital, el Big Data, el blockchain, la ciberseguridad, y a lo mejor pues todo esto en algún momento les ha sonado a chino. Bueno, pues que no se preocupen, porque para eso ha llegado Telefónica Empresas. Por fin alguien que habla nuestro idioma y que nos lo pone fácil, porque si de verdad te animas a digitalizar tu negocio, Telefónica Empresas es el partner que te acompaña en todo el proceso de principio a fin. Te puede ayudar a conocer mejor a tus clientes, a aumentar la productividad y a ser más eficaz. En definitiva, sea cual sea tu negocio, te ayuda a crecer. Así que ya sabes, habla con ellos y que te cuenten cómo te pueden ayudar.
Está Luis del Pino, está Carmen Tomás. Ketty, dame una prueba de vida.
Aquí estamos.
Ah, correcto.
Aquí seguimos.
Con eso me vale. Oye, que parece que al final, aunque sea en el último minuto, va saliendo todo. Francisco Serrano quiere dar emoción a lo de Andalucía, pero a mí me da que también van a salir adelante los presupuestos en Andalucía.
No apueste su fortuna.
No, pero si ya han dicho que estaba casi.
No, vamos a ver, han firmado un acuerdo, al menos verbal, PP y Vox, donde el PP se compromete a atender las peticiones que Vox ha hecho con respecto al Parlamento, al presupuesto andaluz, por ejemplo, eliminar el tema de chiringuitos, subvenciones en memoria histórica, etcétera. Pero Ciudadanos no ha querido reunirse ni siquiera con Vox, con lo cual parece ser que ha habido alguna conversación verbal, con lo cual es posible que al final esas conversaciones verbales hayan servido para algo y Vox vote a favor, o es posible que Vox haya pedido que Ciudadanos se comprometa públicamente a respaldar los acuerdos que han alcanzado con el PP, y si no se comprometen en la tribuna, votarán no.
Bueno, entonces, después de escucharte, me apuesto la fortuna de Marcos de Quinto, la mía no.
Venga.
Pero, ¿y en Madrid? ¿Y en Aragón? ¿Y en Castilla y León? ¿Al final las piezas van cuadrando, Carmen? ¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que están en el mismo teatrillo de los últimos días. Yo creo que al final no hay otra, pero están todos jugando a esta especie de ratón y gato. Pero ¿qué va a ser Villacisco, alcaldesa, con los votos de Carmena? Es que, vamos a ver, es contra natura. Yo no le veo ningún sentido a eso. Yo creo que quedó muy claro la fuerza del centro derecha, y eso es lo que yo creo que va a acabar pasando. Y que ahora mismo, pues bueno, acuérdate que este domingo pues se reunían en secretillo y tal, es todo un poco de teatro para acabar pues haciendo lo que tienen que hacer, que es gobernar y ponerse ya las pilas. Que mira lo que está diciendo la IREF, lo que está diciendo el Tribunal de Cuentas, la gente está ya empezando a perder su empleo, hay más ERES, más ERTES, en fin, que las cosas no están fáciles. Y que lo que tienen que hacer es ya dejarse de chorradas, y ponerse a gobernar y a trabajar para los ciudadanos, que ya estamos hartos y ya hemos votado 4 veces y ya no queremos votar más, ya.
Ketty, ¿crees que lo de Ábalos tiene alguna relación con algún pacto fallido, alguna negociación que se les ha ido por otro lado con lo de ayer de la Moncloa?
No, yo creo que Ábalos ha respondido una pregunta y no ha sabido muy bien cómo ocultar lo que sí que es verdad, que está en la mente del Ejecutivo, y esto es una opinión personal, porque no lo manifiestan. De hecho, la consigna desde la ruptura con los independentistas en febrero, con el fracaso de los presupuestos, es férrea y absoluta. Los independentistas no son de fiar, esto es lo que se lleva repitiendo desde entonces, desde el mes de febrero. Pues estamos en junio, y hoy lo que ha hecho Ábalos a una pregunta, ya digo, que no es que él viniera con el mensaje debajo del brazo de colocar este titular en los medios para forzar una negociación o para meter miedo a alguien, como sí ocurrió el lunes con la amenaza de la repetición de elecciones, para forzar precisamente a Podemos, a PP y a Ciudadanos por este orden. A una pregunta él responde con lo que yo creo que es el plan B del gobierno, que es, en el caso de que la vía Navarra se frustre, que yo creo que no va a suceder, y en el caso de que no haya otra opción, en lo que recae y a lo que está abocado Pedro Sánchez es a la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña y de Junts per Catalunya. Pero creo, insisto, que este es el plan B del Ejecutivo, no es el plan A, que lo que quiere el gobierno es que no quiere a los independentistas, y lo que quieren los independentistas es que no quieren al gobierno, por lo menos en esta primera fase. Luego ya hablaremos de la segunda, que no es la de la investidura, sino la de la gobernabilidad, en la que yo creo que ahí se acercarán posiciones.
Sobre todo si se aleja, claro, porque es que en pleno tema del juicio, termina el juicio, y están mezclando estas cosas, Luis.
O sea, en estos momentos el gobierno, o más bien Pedro Sánchez, tiene cuatro vías distintas. Una, intentar gobernar en solitario. Conseguir que Podemos le apoye desde fuera, que PNV le dé los votos, conseguir los dos de UPN, conseguir el de el Partido Riojano, pero gobernar en solitario. Partido Regionalista de Cantabria. Sí. Eso, me pierdo. Segunda vía, en caso de que eso no fuera posible. Entonces ya, pues tiene tres opciones diferentes. Una, tratar de conseguir efectivamente apoyarse en la abstención de los separatistas, completar la mayoría de ese de esa forma, que sería más costosa en términos de imagen para el Partido Socialista. La tercera vía que tiene es la que están intentando impulsar desde muchísimas alturas de este país, que es el gobierno PSOE-Ciudadanos. Y la última vía, en caso de que nada funcione, pues elecciones nuevas. Las cuatro están sobre la mesa. En estos momentos Sánchez no tiene nada atado. Su supuesta victoria monstruosa realmente es una victoria muy exigua de 123 diputados que le aboca a en estos momentos no saber qué hacer.
Sí, sí. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que él Sánchez no querría, pero si al final... Mi opinión, si al final la única solución de esas cuatro es la abstención de los independentistas, pues cogerá la abstención de los independentistas. Aquí lo más claro de todo es que Sánchez quiere seguir en la Moncloa. Esto es un fijo en la quiniela. Con lo cual, si al final la única opción, porque a elecciones no quiere ir nadie, porque eso de que el PSOE mejoraría, porque entonces lo de Podemos me lo como yo y no sé qué, bueno, y la gente que se va a quedar en casa porque está hasta las narices, como acabo de decir, que ya hemos votado cuatro veces en cuatro años, esto no lo quiere nadie. Vamos, es que por más que hables con gente y de que no, que esto de que el PSOE mejoraría y no sé cuántas y que a eso le interesa a Sánchez, no. Sánchez lo que quiere es, ya tengo la Moncloa y yo de aquí no me muevo. ¿Tengo la que necesito la abstención de los independentistas? Pues con la abstención de los independentistas. Y después, para gobernar, cuando llegue ese, ¿no? Ese, ¿cómo es? ¿Ese río o ese puente? Pues cuando llegue ese río, cruzaremos ese puente. Y ya ir viendo las cosas cómo van avanzando. Pero si necesita a los independentistas, pues con los independentistas. Anda, que linda.
Pero,
creo que
pero
no le importa nada.
Keti, tú que estás en el Congreso y que estás oyendo, ves cara, runrunes. Lo de hoy de, porque claro, ya no solo es lo que cuenta Keti y cómo lo destacamos en Libertad Digital, el resto de medios también están planteando que el plan B sigue ahí. Por ejemplo, El País: Sánchez abocado a contar con la abstención de Esquerra si UPN y Coalición Canaria niegan su apoyo. ¿Tú crees que esto facilita, por ejemplo, el que Ciudadanos se quitara un poco el complejo de cómo voy a hacerme yo fotos o pactos con Vox? Si el foco se pone en PSOE y Esquerra, ¿crees que esos pactos se pueden desatascar? ¿O aquí está todo cocinado, Keti, y lo único que estamos esperando es a ver cómo disimulamos en el último minuto y que salgan los ayuntamientos, luego la comunidad y luego ya veremos al gobierno?
Yo creo que no está todo cocinado y, de hecho, sí que es verdad que hay una importante inquietud en el gobierno, porque la vía Navarra, que es el deseo, la aspiración absoluta y total del gobierno de España y de todos los asesores y estrategas de Pedro Sánchez, fructifique, pero hay una posibilidad de que fracase, porque es verdad que las tensiones en Navarra son importantes. Unión del Pueblo Navarro lo tiene claro, pero las exigencias que plantea Unión del Pueblo Navarro pasan por colocar en su sitio y con una pues crisis de liderazgo allí en la comunidad foral importante para María Chivite, que ya ha quedado mal y va a quedar peor. Y esto pues supone un coste, no solo para María Chivite, lo comentábamos la semana pasada, sino para los que son los defensores de María Chivite a nivel nacional, en la ejecutiva de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, que es el representante navarro, también para Ábalos. Hay una explicación clarísima a por qué desde este lunes, cuando la semana pasada se hablaba de desmarque, la Dirección Federal se desmarca de las iniciativas de María Chivite, ahora de repente desde este lunes, primero Ábalos, después Adriana Lastra, empiezan a hablar de que tiene toda la legitimidad para intentarlo, intentar la presidencia de la comunidad foral. ¿Y esto por qué se hace? Bueno, pues básicamente porque hay que echarle un capote a María Chivite, que está en una posición interna muy complicada, porque hay muchísimo malestar, porque se entiende en el PSOE de Navarro que se les ha desautorizado y que además se les ha ninguneado en el inicio de una negociación en la que pierden crédito ante los interlocutores de otras formaciones políticas, y lo que están intentando es un poco pues blanquear o darle la autonomía que tiene que tener una federación de un partido político, aunque no vaya a llegar a ninguna parte. Entonces, yo creo que no está hecho en el ámbito de Navarra, que insisto, es el plan A, es la prioridad del Ejecutivo. Ahora, que el trabajo precisamente de los estrategas políticos es en pensar en varios escenarios, y que el escenario de los independentistas es una vía alternativa que se explorará, como ya se exploró, es recuperar, por otra parte, no es ninguna novedad, la vía de la moción de censura. Y además es recuperar...
¿Cómo? Explícame eso, Ketty.
Es recuperar la vía de la moción de censura. ¿Cómo prosperó la moción de censura? Precisamente gracias a la abstención de los independentistas. Y esto es lo que va a fructificar en el caso de que haya nuevas interlocuciones en el futuro, que a nadie se le escapa. Oye, que Cataluña va a ser el eje de la legislatura desde la vuelta de las vacaciones de verano, cuando empiece a rumiarse la sentencia del juicio del procés, más el adelanto electoral que iba a ser para otoño y ahora parece que se pospone hasta la primavera. Vamos a estar meses hablando de más el aniversario de la Diada, más el aniversario del 1 de octubre. Cataluña va a monopolizar todo el otoño hasta la primavera casi, si es que es verdad que se cumple, que las elecciones en Cataluña se adelantan hacia esa fecha, pues muchos meses de la legislatura, y ahí va a hacer falta una interlocución. ¿Por qué mañana, y ya me callo, que me estoy extendiendo además, lo sé, por qué mañana y con otro perfil, con otro interlocutor distinto al que emplea el Gobierno y el Partido Socialista en la persona de José Luis Ábalos, Adriana Lastra, portavoz parlamentaria, se entrevista con Esquerra Republicana de Cataluña y con Junts per Catalunya? Pues con ese objetivo. ¿Por qué se reúne con Esquerra y con Junts y no se reúne con Vox, por ejemplo? Ni con Bildu, por cierto. Pues porque considera que tienen que recuperar esa vía por si las moscas, si acaso. Y además, a mí me consta esta información, una de las noticias de esta semana, que es que se mandaba Vox al gallinero, ese pacto que se alcanza entre el Partido Socialista y otras formaciones políticas para mandar a Vox al gallinero y para priorizar y darles visibilidad central a otras formaciones como PNV y como Esquerra Republicana de Cataluña, me consta que se ha negociado con el PNV y con Esquerra Republicana de Cataluña, esa formación con la que supuestamente no se negocia.
Es que el panorama que teníamos ayer, vamos a poner un poco en orden las cosas. Ayer hay una reunión en la que el presidente Pedro Sánchez recibe o se encuentra con el líder de Podemos, el líder del Partido Ciudadanos y el líder del Partido Popular. Y de lo que se hablaba en esa... el entorno de esa reunión mediático, político, era... El PSOE no va a hacer un gobierno de colaboración, coalición con Podemos, ni van a tener ministros en el gobierno. Y el PSOE ya ha dejado claro que con los independentistas no va a pactar, pero que esto eran palabras textuales, preguntas de Ketty, respuestas de Ábalos y de otros más. Lo de los independentistas era una vía aparcada. Sí. Y además incluso el PSOE y el gobierno dijeron, porque Ábalos es las dos cosas, oiga, mire, es que como no vamos a pactar con los independentistas, solo con Podemos no damos. Hagan ustedes los números, dijo Ábalos. Entonces presionaban a Ciudadanos y al Partido Popular. Pero Ciudadanos y el Partido Popular no tenían la presión esa de, es que si no va a gobernar con Pablo Iglesias y con los independentistas, porque Pedro Sánchez lo negaba. Sin embargo, ahora mismo, en este minuto de la tarde, Sandra, si hacemos un repaso por tres periódicos, vamos a ver cuáles son los titulares.
Pues mira, por ejemplo, El Mundo. El PSOE ya no descarta ni la abstención de Esquerra ni ministros de Podemos. La Razón, titular prácticamente idéntico. El PSOE ya no descarta ni la abstención de Esquerra ni la coalición con Podemos para gobernar. ABC, Ábalos cambia el discurso y no descarta ahora que Podemos entre en el gobierno.
Y repetimos los dos que hemos dicho antes, del País y de Libertad Digital.
El País, Sánchez, abocado a contar con la abstención de Esquerra, si UPN y Coalición Canaria niegan su apoyo. Y Libertad Digital, noticia de Ketty Garat, que dice así: Ábalos abre ahora la puerta a que los separatistas faciliten la investidura de Pedro Sánchez.
Es que tú acabas de decir, ¿no?, cómo ayer Pedro Sánchez le decía a Ciudadanos y al PP,
absteneros, hombre,
absteneros,
sí,
porque
sí,
tal.
Y sí, le, pero al mismo tiempo decía, pero al mismo tiempo decía, aunque el peligro ese que os digo de ministros de Podemos y separatistas, nah,
sí,
nada.
Van y se chupan el dedo los dos.
No, hombre, pero al
Rivera
contrario, si yo
Casado.
Te digo, Carmen, abstente, porque si no, ya, pero en este caso era Carmen, abstente, porque si sí. Porque el miedo no lo tienes por qué tener, porque no voy a tener ni a Pablo Iglesias de ministro ni voy a pactar con Esquerra.
Claro,
hoy cambia.
Pero entonces, claro, entonces, pero ayer, como no son tontos, le dijeron, no, no, si aquí el que tiene que hacer los números eres tú, si nosotros estamos donde estábamos. Tú eres el que tienes 123, dijiste que o un gobierno del PSOE o un gobierno del PSOE. Eso fue lo primero que dijo Sánchez. Primero dijo o un gobierno del PSOE o un gobierno del PSOE. Luego recibes a esto y dices que un gobierno con vosotros. Luego que otra vez con Podemos. Ahora que con los otros. O sea, te quiero decir que aquí el problema, quiero decir, la solución la tiene que dar el gobierno. Usted no había dicho que había ganado las elecciones porque los españoles le habían dado el mandato de formar gobierno. Pues alá. Empiece a contar, empiece a sumar, empiece a hablar y empiece a buscarse la vida. ¿A mí qué me viene a decir usted aquí? Y al final, ¿cuál es la vía? Pues la que es, la de con los independentistas y con Podemos.
Al final, Pedro Sánchez querría gobernar sin dar nada a nadie a cambio. Mm. Y no va a poder. Va a tener que darle algo a alguien a cambio de sus apoyos. O bien va a tener que satisfacer las demandas de Podemos, o bien va a tener que satisfacer demandas de Ciudadanos en caso de que quiera explorar esa vía, o bien va a tener que pagarle un cheque a los separatistas, pero va a tener que comprar con algo los votos de la gente.
Pero mi pregunta, Luis, es si Pedro Sánchez planteaba el escenario de voy a gobernar yo solo porque yo lo valgo, PP, Ciudadanos, abstente, porque yo soy tan estupendo que te tienes que abstener, ese era un escenario. ¿Crees que, aunque sea en una segunda vuelta, en una segunda votación en la investidura, cambia el escenario para Ciudadanos y OPP el hecho de que Sánchez se vaya a presentar con un gobierno, con ministros de Podemos y avalado con la garantía de Esquerra?
Vamos a ver, es que todo este problema de negociaciones con los números tan escuetos, pues significa que al final, si tú lanzas mensajes de firmeza, ojo, que o me apoyas o gobierno con Podemos, realmente le estás dificultando al otro que te apoye. ¿Cómo va Ciudadanos a justificar ante su propio electorado apoyar a Sánchez si Sánchez explícitamente amenaza con gobernar con Podemos? El tema de los mensajes es muy delicado. Entonces estamos ahora en un encaje de bolillos donde todos tienen que mover ficha. Y por supuesto nadie va a mover la ficha definitiva del gobierno nacional hasta que no se hayan despejado las fichas de los gobiernos locales y los autonómicos. Donde, por cierto, ya aviso a los oyentes que estén preparados para llevarse algún disgustillo en alguna parte, porque al final no salga la fórmula trifachita, tal como están las cosas en primeras votaciones, y veremos en segundas. Es decir, que no piensen que está todo cerrado en absoluto. Este sábado veremos en algún sitio alguna sorpresa, y cuando se
algunas agradables, otras desagradables, dependiendo del barrio.
Habrá alguna sorpresa desagradable, por supuesto. Eso, y de hecho estamos viendo ya esta semana cómo se anuncia alguna. En Ceuta, a pesar de las órdenes de Pablo Casado de que había alcanzado un acuerdo con Vox para que donde sumen mayoría PP y Vox se hagan gobiernos conjuntos, pues ha llegado el del PP de Ceuta y dice, pues yo con Vox nada, y ha pactado con el PSOE que se abstengan los del PSOE para poder gobernar en solitario sin Vox. O sea, este tipo de cosas, al final, donde influyen mucho el entorno local, las enemistades personales y todo eso, pues va a llevar a que en algunos sitios el trifachito, a pesar de tener mayoría, no pueda formar gobierno.
Yo de todas maneras, estabas citando antes todos los titulares de los periódicos digitales, Dieter. Hay que aclarar, porque aquí solo caben dos opciones. Es verdad que el señor Ábalos ha dicho lo que ha dicho y es evidente. Una es que haya un giro del discurso de todo el PSOE, Y otra es que cuando Ábalos suena, agua lleva, haya hablado, como en otras ocasiones, a título personal y haya tenido que ser rectificado posteriormente por el partido. Es decir, que haya metido la pata.
Sí, pero nos has dicho tú que mañana Adriana Lastra con Esquerra.
Sí, pero es que una cosa no quita la otra. Es que tú puedes pensar, no, pero es que es compatible que Adriana Lastra se garantice un plan alternativo de interlocución, claro, con los independentistas, a que el gobierno esté pensando en la primera vía, que es la de UPN, y descartando la opción a priori a día de hoy de los independentistas. Es decir, es compatible que Adriana Lastra se reúna con los independentistas a que hoy Ábalos haya metido la pata, y yo creo que estamos en ese escenario. Insisto, que el gobierno no quiere recurrir a esa opción, pero por una cuestión pragmática, no ideológica. Si la ideológica ya la exploraron y no tenían ningún problema en incluso incorporar relatores, mediadores, pactos de Pedralbes, supresiones de las referencias constitucionales, etcétera. No estamos ante una cuestión ideológica, estamos en una cuestión pragmática, y en ese pragmatismo el gobierno ha decidido que ahora no me sale a mí de las narices porque no eres de fiar, que es el argumento que se empleó en su día, no son de fiar, y por lo tanto, yo ahora no descanso a la gobernabilidad, si puedo, sobre los independentistas. Otra cosa es que no pueda. Entonces, si no puedo, pues no me quedará más remedio. Pero ante lo que estamos, yo creo, a día de hoy, o por lo menos, yo he consultado desde las 3 de la tarde que Ábalos ha puesto el huevo, si lo podemos decir así, a varios dirigentes del PSOE y del gobierno. Y lo que me han dicho, obviamente, guardando las formas, porque están hablando de un compañero de partido, es que ha metido la pata y que ha hablado de más. Una vez más, con lo cual creo que no estamos a día de hoy en ese escenario. Es verdad que los titulares de todos los periódicos van por donde van, porque es lo que ha dicho textualmente, que además lo ha hecho con pedagogía, porque ha dicho, oye, todos los diputados valen lo mismo, todos los diputados tienen la misma condición, su voto vale exactamente lo mismo, y por lo tanto, pues yo iré a la investidura. Lo que ha venido a decir es, en un salto a la piscina, sin saber si hay agua o no, quien me quiera votar que me vote, y eso no implica haber negociado con nadie.
Es decir, eso no es cierto, porque todos los votos no valen lo mismo, y a las pruebas me remito.
En una investidura sí.
De que no, pero quiero decir que al final, con Vox, por ejemplo, no van a hablar, que tiene 24, uh-huh, y van a hablar con el PNV, que tiene 6.
Claro.
Luego uno también, claro, tiene sus prioridades, y no vale lo mismo para Ábalos unos votos que otros, sí, que no son los 24, son los 2.700.000 ciudadanos que les han votado, y yo no les he votado, pero ahí están los 2.700.000. Entonces, que no diga Ábalos que todos valen igual, porque no vale lo mismo. Y yo no sé en este momento si Ábalos se ha ido de la boca o no, si Ketty dice que se ha ido de la boca, se habrá ido. Pero la cuestión es que esa es hoy, ahora mismo, con lo que hemos visto y las reuniones que han tenido con los que podrían darle sus votos, es que no le queda otra a Pedro Sánchez si quiere seguir en la Moncloa a costa de que le voten los independentistas. Es que no hay otra, o sea, no hay otra.
A mí me gustaría llamar la atención.
Un momento, pero ¿cómo que no hay otra?
¿No?
La vía Navarra está ahí.
No, pero la vía Navarra necesita Podemos, ¿no?
No, ¿cómo que necesita? Bueno, claro que necesita Podemos.
Claro, claro, claro.
La abstención de UPN. La vía Navarra ha estado ahí desde el principio.
Claro,
y además,
pero
os doy un dato. Mañana hay una altísima reunión, es verdad que secreta, es verdad que no se ha publicitado, entre un alto representante del gobierno de Pedro Sánchez y José Javier Esparza, aquí en Madrid. Y no sé si será antes o después, pero sé que José Javier Esparza, a las 10:30 a.m, va a convocar rueda de prensa aquí en el Congreso de los Diputados. Y yo creo que esto no es gratuito, supongo que será para presionar en esa negociación.
Hombre, por eso también ha estado pide paso, claro, en la mañana, pero Federico ya ha querido entrar.
Pero
pues,
aquí entonces,
cada
¿por qué
uno
no le cierran la boca ya a Chivite pone las manos?
Pues porque lo he explicado antes.
Porque claro, no la quieren dejar otra, a los pies de los caballos.
Hay otra pregunta más.
Juego aquí, vente ya, bueno, no sé.
Hay
qué
otra pregunta, bueno, más, claro, es más interesante, política. Y es que lo de UPN abstenerse para que gobierne Sánchez, ¿en qué condiciones? Es decir, si lleva ministros de Podemos, ¿también se va a abstener UPN? Es que está todo muy entreverado.
Que si a UPN le da el gobierno de Navarra, aunque ponga de ministro a Echenique, si a UPN le da Navarra, a UPN le da igual a quien ponga de ministro.
Y sobre todo con lo que está costando, que a priori estaba bastante más fácil de lo que está ahora mismo,
pues
que se está amenazando en Navarra con una consulta a la militancia.
Pues los partidos que forman Navarra Suma tendrían que dar muchas explicaciones a la gente que les ha votado, ¿no?
De todas maneras, es que entramos en otra, no sé, globo sonda, casi diría. Es que no tenemos claro que eso vaya a ser así. Nadie lo ha confirmado. Y de hecho, en lo que decían hasta hace bien poco, era absolutamente todo lo contrario. Que vaya a haber ministros de Podemos en el gobierno. Y yo, si tuviera que apostar a día de hoy, creo que está más cerca del no que del sí.
Y aún así,
estamos
Pablo
hablando
Iglesias,
de otros perfiles diferentes.
Y aún así, Pablo Iglesias les va a apoyar.
Bueno, es que yo quiero recordar, y ahora que entramos tanto en el juego de la política, que la política a veces es acompañar de la mano a tu adversario hasta el borde del acantilado y una vez que está ahí decirle, ahora ya vas tú solo, que es exactamente lo que hizo Pablo Iglesias con Pedro Sánchez en 2015, cuando se reunió con él, le prometió una abstención al famoso pacto del abrazo entre Pedro Sánchez y Albert Rivera, y al día siguiente dijo, no te preocupes que yo mañana lo comunico. Convocó a la prensa, dio una rueda de prensa un sábado y en ese sábado anunció su voto en contra del pacto del abrazo y en contra del criterio de Íñigo Errejón. Veremos a ver, insisto, si mañana o pasado mañana o dentro de un mes, cuando sea la investidura, el que engaña a Pablo Iglesias es Pedro Sánchez, y una vez que tenga amarrado la investidura, que va antes de la formación de gobierno, una vez que forme gobierno, dice, pues mira, que me lo he pensado mejor. Y que ahora va a ser ministra de Justicia Carmena, que es tu contrincante fundamental, por ejemplo, ¿eh?
Entonces que se olvide de gobernar, entonces no saca nada adelante.
No saca el voto de Podemos.
No saca nada adelante, o sea...
Claro. Pero si la investidura ya sabrá votar.
La investidura ya sería presidente del gobierno. Y
claro, ya sería presidente.
Pero luego hay que gobernar.
Claro.
Digo,
hay que gobernar, pero tú el gobierno ya lo tienes.
Eso es ya, entrenamos en otros escenarios. Pero Ketty, por favor, no me asustes a Carmena, que tenemos hablado de lo de sus vacaciones. Ella ya se está viendo el lunes de vacaciones, porque de hecho hoy ya le ha dicho a Villacís que no se va a sacrificar por ella. Que ella o es alcaldesa o no. Que también está... Yo creo que al final... vamos a tener que ir esperando hasta el último minuto cada cosa. Por ejemplo, lo de Andalucía. ¿Sabemos algo ya de Andalucía definitivo?
Pues no sabemos nada definitivo. Continúa el pleno. En estos momentos vuelve a hablar el consejero de Hacienda. Había tomado la palabra Mario Jiménez del PSOE, pero le está respondiendo, porque puede hacerlo cuando así lo solicite, el portavoz de Hacienda, el responsable de Hacienda, Juan Bravo. Así que seguimos a la espera.
No va a ser alcaldesa.
Pues estamos con Andalucía.
Villacís no va a ser alcaldesa de Sevilla.
Creía que había terminado, sí. Sandra.
Que es que yo sé que os interesa mucho Madrid, pero es que no escuchan toda España.
Al tema nacional, simplemente echando la vista atrás, el 28 de abril por la noche, que a todo el mundo se nos quedó cara de Harpo Marx cuando le regañan al ver los resultados, ¿verdad? Había habido mayoría, PSOE, Podemos, separatistas. Y sin embargo, pues fíjense ustedes el follón en el que estamos. Fíjense qué fácil sería que Pedro Sánchez mañana dijera, ala, tres ministros de Podemos, dos de los separatistas y el resto del PSOE. Tienen los números para hacerlo. ¿Por qué no lo hace? Pues no lo hace porque el coste para el Partido Socialista es brutal de esa solución. Es decir, aunque haya tenido una mayoría teórica, en la práctica no la tiene. En la práctica tiene sus 123 diputados y ahora tiene que elegir qué coste va a pagar, a quién le va a comprar los votos y cuántos votos está dispuesto a perder suyos a cambio de comprar esos votos en el Parlamento.
Yo estaría encantado de suscribir al 100% eso, Luis, pero antes de hacer eso tenía 84 diputados, después de hacer una moción de censura hasta con Bildu, después de lo que hizo a favor de los independentistas, después de los palos en las ruedas a los que estaban llevando a juicio a los golpistas, pasó de 84 a 123.
Oiga, ¿y entonces por qué no hace gobierno? Venga, mañana mismo con los separatistas y Podemos.
Porque los 30 que se dejó Podemos por el camino. Porque Podemos también le ayuda un poquito, ¿no?
Porque Pedro Sánchez lo que quiere es lo ideal para él. Ahora mismo todos están en el ideal. ¿Qué es lo ideal para mí? ¿Cuál es el...? Venga, por pedir...
Llevármelo todo sin pagar nada.
Lo que Ketty llama plana. Estamos en el plana. Venga, vamos a hacer un plana. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez dice, yo tendría un desgaste. Pero ¿y el desgaste que tendrías tú si no dejas que yo haga lo que me dé la gana? Y Pablo Iglesias dice,
Yo creo que el plana ya se le ha agotado.
El plan A, pues, el de lo hago yo solito.
Sí. Mi información es que no se le ha agotado y que se sigue negociando, insisto, intensamente.
Pero
mañana,
escucha, pero el plan A es hacerlo, el plan A es el plan ideal. El plan ideal que es yo solo.
No, el plan A es Navarra. El plan A es yo solo no, yo solo con guiños. O sea, estamos hablando, ya no estamos hablando de un gobierno en minoría, estamos hablando de un gobierno con la incorporación de perfiles independientes que sean del agrado de Podemos, pero que no sean de Podemos, y que se abstenga Unión del Pueblo Navarro. Y yo creo que ese plan A, desde luego, no está ni muchísimo menos esfumado, está encima de la mesa. Otra cosa es que pueda salir o no pueda salir, pero desde luego que se está, que a día de hoy lo que está concentrando el 99% de la ocupación y de la preocupación del gobierno es este plan. Esto es así. ¿Que mañana puede ser otra cosa? Pues sí,
una es decir, cosa, pero un plan
frustre
que,
el plan.
Un plan, pero, que tiene, pero, que tiene,
en ese se trabaja.
Un plan que tiene varias teclas. Uno, convencer a Podemos de que vote a favor, a pesar de no darle lo que Pablo Iglesias no para de insistir. Y otro, conseguir esa serie de abstenciones técnicas. Pues un poquito por aquí por Cantabria, un poquito por allí.
Primero
por...
que Pablo Iglesias ya ha rebajado bastante sus expectativas, porque ya ha pasado de gobierno de coalición a otra cosa que nadie sabe lo que es, pero que es un cambio, para empezar. Y quien asume el cambio es quien fijó las condiciones iniciales, con lo cual es él, Pablo Iglesias. Pablo Iglesias tampoco va a ser ministro, no va a haber gobierno de coalición, y ahora lo que va a haber es una fórmula extraña de la que se diluyen las posiciones de varios y que ya veremos en qué queda y cuándo se concreta. Con lo cual, la posición de partida en este minuto y resultado es que el primer round de la negociación, ayer por lo menos, no lo ganó Pablo Iglesias. Lo digo por poner las cosas en sus justos términos. Dentro de ese escenario en el que estamos ahora, oye, Pablo Iglesias ha rebajado. Ha rebajado, no ha rebajado Pedro Sánchez, que ha dicho no a un gobierno de coalición. Es que gobierno de coalición no se está hablando ya.
No, no.
Estamos hablando de otra cosa.
En eso tienes razón. Yo creo que Pablo Iglesias llegó a Galapagar y dijo, exactamente no sé lo que ha querido decir, pero sé que me ha liado.
Pero me la ha liado.
Oh, un momento.
Me la ha liado.
Suponiendo que hubiera logrado de Pedro Sánchez la concesión de darle algún ministerillo, lo que tampoco puede salir Pablo Iglesias, porque entonces invalida el acuerdo, es a decir, le he arrancado a Pedro Sánchez un ministerio. Es decir, el hecho de que Pablo Iglesias, después de la reunión, salga diciendo, no, bueno, cooperaremos y tal, no deja.
Y no me va a mentir, dijo, a mí Pedro Sánchez no me va a mentir.
No deja a Pedro Sánchez como humillado,
que ayer,
no descartemos que pueda haber ministros de Podemos.
Tampoco. Ayer recordamos,
tampoco lo hizo.
Ayer recordamos, ¿verdad, Ketty?, que Pablo Iglesias se equivocó. Dijo, Pedro Sánchez no me va a mentir. Y estaba hablando con el presidente del gobierno en funciones. Si le miente, siempre puedo decir, a mí no me mintió Pedro Sánchez, me mintió el presidente del gobierno en funciones.
Una cosa es lo que digan, que sabemos que los políticos mienten bastante a menudo. Y otra cosa es lo que es y la realidad, ahí entra nuestro juego como analistas, es que el que ha cambiado de discurso es Pablo Iglesias, al margen de lo que nos quiera vender el PSOE y Podemos, pero ha cambiado de discurso.
No, yo
él había dicho por activa y por pasiva, yo soy vicepresidente y gobierno de coalición, y ayer nos sale con la
también el PSOE
de olla de un gobierno de cooperación.
No, también creo... el PSOE ha cambiado de discurso y así titulan los digitales ahora. No. Ábalos deja abierta la puerta,
sí,
a ministros,
claro,
de Podemos.
Claro, oye, perdona, ¿cómo que los digitales? Tu compañera que Tigara también titula por ahí, y de hecho empieza la crónica diciendo nuevo giro de discurso, pero estamos hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con esto. No estamos hablando de los independentistas. No estamos hablando de los independentistas. De lo que estamos hablando ahora es de un cambio de discurso. Y primero...
No, si Ábalos, yo no estoy hablando de los independentistas, Ketty. Sí. Por eso he dicho los digitales y no te he mencionado a ti.
Ábalos,
porque tú titulas por los independentistas, pero otros digitales dicen... Ábalos no descarta ministros de Podemos.
Claro, pero no descartar no es confirmar. No, lo que ha dicho es, usted descarta, yo no voy a hablar de nada, no voy a hablar de nombres, que es exactamente lo mismo que hizo ayer Adriana Lastra, que todos sabemos también, hacer nuestro trabajo y hacerlo bien, y claro que no lo ha descartado, pero una cosa es no descartar y otra es abrir la puerta, como ha hecho con los independentistas.
Y a todo esto, mientras esto sucede, que yo creo que además el tema de la investidura de Pedro Sánchez todavía hay más margen, pero en lo de Andalucía lo que tenemos son unos minutos y en los ayuntamientos lo que tenemos son tres días, porque ya estoy leyendo titulares de todo tipo, pero que en plan cambio de cromos, el PP le da no sé cuántas cosas para quedarse con Madrid, Ciudadanos se queda con Madrid a cambio de darle no sé cuántas cosas al Partido Popular.
Ciudadanos le está pidiendo 3 comunidades autónomas, creo, ¿no? A cambio de Martínez
Almeida. Bueno, eso es que,
Almeida.
Se están publicando una cosa y la contraria.
Bueno, pero
si por ejemplo
es una de ellas, que es dame tres comunidades autónomas.
Aragón, Murcia y sí, Castilla y León,
pero,
por poner.
Pero la presidencia de la Asamblea, que ya te he dado dos, o el gobierno de Castilla-La Mancha, de Aragón, claro, es que vamos a ver.
Por ejemplo, nuestro compañero Alejandro Vara. Ciudadanos exige la alcaldía de Madrid a cambio de ceder tres autonomías al Partido Popular. Pero parece que el Partido Popular dice que la alcaldía de Madrid no. Y hoy Carmen ha dicho algo importante.
Un momento. Sí, perdón. Ciudadanos exige al Partido Popular la alcaldía de Madrid a cambio de cederle tres autonomías. ¿Y con qué votos se supone que llegaría Villacís a alcaldesa? Si no se quiere sentar con Vox, ¿quién le va a votar? Carmena.
Claro, es que esa es la...
es ridículo
esa
todo.
Esa es la ridiculez del asunto de Villacís, que está empeñada y su única posibilidad es que la vote Carmena. Entonces, es que no va a ser Villacís alcaldesa. Lo siento por Villacís, pero no. O sea, es que no va a ser.
No, podría ser alcaldesa, pero entonces tendrá que sentar con Vox, porque sin los votos de Vox no sería alcaldesa.
En OK Diario, otro tertuliano de esta mesa, Carlos Cuesta, publica: PSOE y Ciudadanos se reúnen hoy para negociar que Gabilondo presida la comunidad y Villacís sea alcaldesa. Pero eso
lo ha negado.
Necesitaría...
los votos de Carmena.
Los votos de Carmena. Y Carmena acaba de decir que no, que ella a Villacís no vota. Entonces, yo no sé si esto es más... hacer malabares.
Todo esto es
en Madrid sí que hay mucho de globo sonda.
Mucho malabares.
Están lanzando un montón de Villacís. Villacís quiere ser alcaldesa.
Pero entonces, a lo mejor a toda costa.
Está lanzando todo este tipo de cosas a ver si alguien le compra alguna de ellas. Si no, es que no. Vamos,
y
yo estoy
además,
convencida.
Cuidado que
no.
A lo mejor deja o pierde su propio crédito personal por el camino. Porque estas operaciones es lo que tienen. Yo creo que en Madrid, tanto comunidad como ayuntamiento, aunque faltan obviamente los flecos, y estoy de acuerdo con Luis en que, oye, que dejen ya las tonterías y se sienten a negociar también, y que normalicen la presencia de Vox en las instituciones, sobre todo cuando tu propia presidencia o tu alcaldía va a depender de los votos de Vox, que me parece que es un mínimo, que no estamos hablando de una formación, no sé, que dé golpes de Estado desde las instituciones o que apoye como brazo político a la banda terrorista ETA, no, estamos hablando de una formación democrática que te puede gustar más o menos, pero que es democrática y que está ahí y que además va a votar como el resto de las formaciones. Esto es así. Yo creo que estamos, en el caso de Madrid, ante un teatrillo superlativo y que donde hay tensión, más tensión, es en otros territorios, tanto a nivel autonómico como a nivel, como por ejemplo Navarra o como por ejemplo Aragón, Aragón menos, y como a nivel nacional, absolutamente.
Bueno, la última hora leo a Olivia Moya, que dice: reunión de los equipos de Ciudadanos y PP en el ayuntamiento este jueves. Yo creo que mañana jueves no lo arreglan, ya no sé a qué van a esperar. Y luego la noticia 3 de Loureiro Muro y Mariano Alonso, que es un territorio que también está divertido, que es Murcia, porque han llegado a un acuerdo PP y Ciudadanos, y el titular de Libertad Digital es el siguiente: un diputado de Vox tiene la llave de la gobernabilidad en Murcia después de un acuerdo PP y Ciudadanos. Yo creo que al final...
Yo que Vox decía encantado de apoyar al candidato del PP, pero si gobierna en solitario, dado que Ciudadanos no se quiere reunir conmigo, yo apoyo a quien se ha reunido conmigo, que es el PP.
Ya, pero fíjate, estamos en todas así, porque mira, ayer Vox hizo algo que yo creo que en la negociación útil para que salga adelante no es en Madrid, digo, y es decir, he alcanzado un acuerdo con el PP. Yo creo que en estas cosas la discreción es lo más útil. Pero Ciudadanos...
Bueno, yo creo que tiene su explicación eso.
Ahora me lo explicas, pero yo, Ciudadanos, tendría que aceptar que Vox y el PP han llegado a un acuerdo en la comunidad. Vox tendría que de Madrid. Vox tiene que aceptar que en Murcia han llegado a un acuerdo PP y Ciudadanos. En Aragón... vamos a ver qué pasa con el PAR, porque tiene que decir si PER o PAR. Bueno, lo de PER me he pasado. PSOE
bueno,
o PAR.
Plaza o PAR.
Plaza o PAR. Y plaza, tenemos par. Un tuit ahora mismo de Isabel Díaz Ayuso, ¿no, Borja?
Hace un minuto, dice Isabel Díaz Ayuso: nos ruegan que nos pongamos de acuerdo y lo haremos, porque nos jugamos mucho. Madrid es la casa de todos los españoles, la región sin particularismos, la autonomía que siempre acoge sin distinción y contribuye con todas con corazón. Somos el motor de España. Vamos.
Sí, pero lo mismo dice Albert Rivera hoy, que era Ana Rosa, creo que era en Telecinco. ¿Vamos? Cuando le han dicho, ¿y lo de Madrid? Y todos dicen, no, si los de la izquierda no va a gobernar, va a salir adelante. Y dice, sí, pero ¿cómo?
Yo no sabía que Casado prefería a Carmen a Villacís, pero bueno, habrá que preguntarle al particular en esas negociaciones. Yo voy a ser más prudente y más humilde que Pablo Casado. Lo que puedo asegurar es que no lo será Carmena. Yo lo que no voy a hacer es jugar al chantaje, porque yo sé dónde estoy y sé por qué me han votado los españoles y sé por qué nos han votado en Madrid. Y en Madrid prometimos cambio en el Ayuntamiento de Madrid y lo hemos logrado. Por cierto, se ha logrado el cambio en Madrid y se logrará por el gran crecimiento de Ciudadanos.
Ketty, me pides paso desde el Congreso, ¿no?
Tremendo el asunto.
Sí, no, era me ha sorprendido el tuit que leí a Borja. ¿Era de Ayuso o de Aguado?
No, ya, porque acaba en vamos.
En el vamos, vamos Ciudadanos, a lo mejor le ha fallado un poco el subconsciente.
Vamos, Ciudadanos.
Sí. Vamos.
Un segundo. Como no, Rafa Nadal empieza vamos, a pedir el copyright
o iremos,
de vamos,
iremos.
Ya. Cierra aquí un canal de televisión y un partido.
Pero lo de Rivera, por ejemplo, que estábamos con Villacís, pero vamos a ver, que es la cuarta fuerza. O sea, yo es que de verdad... está muy bien que Rivera patrocine y diga que él ha conseguido el cambio y se ponga todas las medallas, pero al final los datos son los que son. Entonces, vamos a ver, o sea, la cuestión es que Villacís es la cuarta. Y ya está, y es que no hay más. Y tienes que contar
Tercera,
bueno, pero cuarta de... No, sí, tercera, me he equivocado. Sí,
pero Vox pero también vamos. Es tercero o cuarto, y si tus votos deciden una investidura, pues deciden una investidura.
Claro, pero Vox caso, no se niega a sentarse con nadie. Sí, ¿no? O sea,
en su caso decide, en su caso, si se quiere presentar, puesto que Carmena no te va a votar, necesitan los votos de Vox. O sea, es que es absurdo esto de estar aquí. No,
a mí lo que me ha gustado de la declaración de Rivera es cuando ha dicho: yo voy a ser más humilde, porque sobre todo Rivera es humilde.
Es muy humilde.
Como todos sabemos.
Una con vamos, el otro con tal.
Te envenenas.
Sí, sí.
No nos hemos metido con la portada de Lola ni nada.
No, hombre, no. Si es lo que os falta a vosotros. No, a vosotros no, lo que os falta es un Toshiba.
Yo lo. Un Toshiba, sí, señor. Por ejemplo, llega usted a la primera sesión de investidura en sitios como Madrid o Murcia, entonces llega ahí con todo el entusiasmo y tal, sí. Toshiba, pone usted
aire acondicionado
correcto, de Toshiba, sí. Y se refresca.
Correcto.
Y luego resulta que se produce la primera votación para la investidura
y
el trifachito resulta que no se ha puesto de acuerdo, te quedas helado. Bomba de calor de Toshiba, sí señor, el mismo sistema.
Y luego
sistema.
Llegas y dices, oye, me tengo que dar una ducha fría porque esto se está poniendo como el cenicero de un bingo. El agua caliente.
Le
también.
Preguntas, ¿quién de ustedes tiene la culpa? Y todos lavándose las manos con el mismo sistema de bomba de calor, agua, caliente doméstica todo el año.
Y al final lo que hemos dicho, hay más cosas en común de lo que les diferencian a algunos. ¿Qué tienen en común?
Que todos quieren un Toshiba.
¡Hala! Acabamos de arreglar el país.
Lo que nos va a dar es un infarto.
Sí.
Pero pesados son, de
como
verdad.
Sigan cambiando de opinión, desde
qué
luego.
Pesados.
Sí, que te digo una cosa, que el señor Francisco Serrano ha dicho que le quería dar la emoción al asunto y en Andalucía seguimos sin saber si hay presupuestos de la Junta o no.
A ver, tampoco dramaticemos. Si hoy sale que se rechazan, pues simplemente es que vuelve el toro a corrales, tendrán que rehacer el presupuesto y volverlo a mandar.
Sería una mala noticia, Luis del Pino. Bueno,
sería un retraso de unos días.
No sería una mala noticia que además, habiendo dicho Vox que influían las negociaciones en otros sitios, sería, no sé si mala noticia,
indicativo,
pero de que la patata nos iba a sufrir más el fin de semana y el sábado, más que sin complejos, iba a ser sin infartos tu programa. Y vamos a estar muy pendientes de todo. ¿Qué nos pasa, Isaac? Ah, que tenemos que hacer una pausa para las noticias. Bueno, pues tengo que decir, lo siento, dos cosas. Una, Víctor Domingo era un amigo de esta casa.
Sí, señor.
Muy amigo. Ha estado ayudándonos a nosotros siempre desde su asociación, explicándonos las cosas de la sociedad de la información, y era uno de los tertulianos que más queríamos de Sin Complejos, y le vamos a echar mucho de menos.
Gran persona, gran tertuliano, y bueno, pues le echará de menos, efectivamente.
Y un abrazo muy fuerte para nuestro querido Martín Higueras. Hace pocas horas murió su madre y desde aquí le queremos mandar todos también un fortísimo abrazo que le llegue hasta Lima, porque él ha sido, es y será siempre parte de nuestra familia. En fin, estas noticias para nosotros son las más importantes y también las que más nos duelen. A las noticias y continuamos aquí en Es la Tarde.
Es la Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio?
alcanzar objetivos de futuro con tu dinero. Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.